Bien, buenos días. Comenzamos la comisión de estudio del transporte. Antes que nadie, indicar que el presidente no ha podido llegar por motivos de problemas de vuelo, pero me ha pedido que les traslade que está intentando contactar con los comparecientes para el próximo día 14, que sería la próxima comisión de estudio. Se supone supuestamente un lunes que no es anterior al pleno. Tiene confirmado al director de AENA a las 10:30 y luego está intentando tener contacto con las dos navieras, pero me comenta que Fred Olsen le ha indicado que en vez del señor Andrés Marín Fernández de la Puente, que es el director general, este mismo le ha indicado que igual sería conveniente que compareciera el director de flota, don Juan Ignacio Liaño. Y me comenta que tengo que lo normal sería comentárselo a ustedes por si alguien tiene alguna objeción a que comparezca uno en vez del otro. Tendrían reunión el lunes. ¿Ningún problema, Partido Socialista? Bien, pues el lunes se reúnen, entonces ya nos dicen, y sería en principio Fred Olsen y Naviera Armas, aparte del director de AENA. Bueno, en primer lugar damos la bienvenida a don Pedro Anatel Meneses Roque. Doctor en Marina Civil, es director general de la Marina Mercante Española y es presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Les he comentado a algunos de los portavoces que llegaron antes que normalmente tienen 5 minutos, pero si pueden ser más estrictos en los tiempos, pues tiempo que ganamos para que el experto tenga más tiempo para exponer lo que realmente nos interesa, que es pues, absorber lo máximo posible. En un inicio, señor Pedro, tiene usted, don Pedro, un tiempo inicial de 10 minutos, flexible, si necesita algún tiempo más.
Muy bien, pues buenos días, señoras y señores diputados, y muchísimas gracias por haberme invitado a esta comisión que trata sobre el tema del transporte en Canarias. Como verán, voy a formular una propuesta de ordenación del transporte intermodal en la Comunidad Autónoma de Canarias. Voy a centrar el tema fundamentalmente, por eso pongo transporte intermodal, entre lo que sería el transporte marítimo y el transporte por carretera. Y voy a centrar mi tema ahí. Y quiero, de alguna manera, bueno, pues recordar algo que este Parlamento, y de hecho un presidente de esta Comunidad Autónoma Canaria, hace ya unos años, en un momento determinado, pues planteó lo que él denominó el eje transinsular de infraestructuras y transporte. Este fue Adán Martín, que en su día planteó este tema. Se han hecho cosas, sin lugar a dudas, al respecto, pero no se ha completado ese eje transinsular. Yo con mi intervención lo que pretendo, y en esta propuesta no es otra, que completarlo. Por tanto, va encaminado en este sentido. Como verán, a lo largo, lo malo de esto es que no lo van a poder ver bien porque está un poco lejos la pantalla, pero bueno, como de hecho yo el pendrive que he traído, esto se los dejo, pues podrán verlo con mayor tranquilidad, ¿no? Hay unos antecedentes, evidentemente, en los que voy a correr mucho porque no tengo tiempo para poder centrarme en ellos, ¿no? Y en esos antecedentes está lo que ya he denominado esta idea de Adán Martín en su momento, que creo que lo que habría que hacer es plasmarla definitivamente, ¿no?, y llevarla a término. Yo denomino el estado del arte, es el estado de la situación actual, ¿no? Y voy a dar datos, no me voy a centrar en ello, y como sé que luego ustedes quieren hacer preguntas, las hacen, y si puedo les contestaré en si tengo tiempo para ello. Importaciones y exportaciones. Se van a sorprender de algunos datos. Las importaciones y exportaciones que se hacen a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, la provincia de Las Palmas, el 79% es las exportaciones son de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y las importaciones del 68,4%. En cuanto a la provincia de Tenerife, del total de la Comunidad Autónoma, el 21% es de exportación y el 32,6% es de importación. Pueden sorprender estos datos, pero son los que el propio Gobierno de Canarias pues aporta a este tema y tiene su explicación. No voy a darla porque no tengo tiempo para ello. La distribución insular e interinsular de cómo se producen estas mercancías. Bueno, pues estas mercancías que llegan evidentemente a Canarias, tengo un puntero, pero tampoco el puntero aquí puede señalar en la pantalla, no sé por qué no señala en la pantalla, ¿no? Pero estas mercancías que llegan a Canarias, al distribuirlas, tenemos una distribución en la isla, que sería la distribución insular de esas mercancías, y una distribución que desde la isla pasa al resto de las islas, que sería la interinsular o la denominada también de cabotaje. Téngase en cuenta que aquí estamos interrelacionando lo que en un momento determinado en el libro blanco del transporte de la Unión Europea ya aparece lo que se denomina el short sea shipping, que de alguna manera ya está de hecho funcionando parte de él, y que ustedes como diputados tengan presente que hay subvenciones de la propia Unión Europea a este tipo, a esta modalidad de transporte, el short sea shipping, que son muy interesantes y que habría que tenerlas en cuenta. El flujo de mercancías y de pasajeros. Tengan en cuenta que las mercancías llegan fundamentalmente a dos polos principales. Son el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que está ahí señalado en el mapa, y el puerto de La Luz y Las Palmas, ¿no? Esas mercancías que llegan, luego posteriormente se distribuyen en la isla. Cuando la distribución se produce en la isla, tanto en las dos islas capitalinas, tanto en la isla de Tenerife como la isla de Gran Canaria, la distribución, y doy datos, el 85% de esas mercancías va a la zona centro y sur, y el 15% va a la zona norte. Y repito, tanto en la isla de Tenerife como en la isla de Las Palmas. Las infraestructuras existentes que tenemos en estos momentos para el transporte están señaladas ahí en el mapa. Como verán, bajo el punto de vista portuario o marítimo, tenemos dos tipos de puertos, llamémosle así. Hay unos puertos que son los llamados puertos de interés general, dependientes de la Administración Central, y puertos de interés autonómico dependientes de la Administración Autonómica. Están señalizados todos en el mapa, ahí señalizados. No solamente los que están construidos, sino los que además están previstos, se construyen. Como pueden ver, en cuanto a los puertos, digamos, de interés general, tenemos en la isla de Tenerife tenemos tres, que son el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el puerto de los Cristianos y el puerto de Granadilla. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos otros tres, o mejor dicho, en Las Palmas de Gran Canaria no, en Gran Canaria tenemos otros tres, que serían el puerto de La Luz y Las Palmas, el puerto de Salinetas y el puerto de Arinaga. Los demás son puertos, está claro, de interés autonómico. En el resto de las islas, las cinco islas restantes, pues tienen también puertos de interés general en cada una de las islas, que como están señalados y no tengo tiempo, no voy nada más que a plantearlo. En cuanto verán en el mapa, además, que están señalizados cada uno de los, digamos, aeropuertos de cada una de las islas, que entra también dentro del entramado, lógicamente, de transporte, además de, están también señalizados las dos arterias principales en las dos islas capitalinas, que son la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife. No he puesto el resto de las islas porque si entran ustedes en Internet y podrán ver lo que ya de hecho Adán Martín en su día dijo, pues aparecen esas redes arteriales de estas de comunicaciones en cuanto a la comunicación por carretera. Estas son las infraestructuras existentes y de hecho, si pueden apreciar en el mapa, pues están con punto rojo, punteados, pues los tráficos que se producen en ese denominado short sea shipping o navegación de cabotaje interinsular, que también la podemos llamar así, pues las navegaciones que se están produciendo y de dónde a dónde van. Eso es el estado actual de la cuestión tal como está en estos momentos la situación. En cuanto a las mercancías, tenemos que tener presente que tenemos diferentes tipos de mercancías. Estamos hablando de transporte intermodal y saben ustedes que el transporte intermodal es la combinación de dos tipos de transporte. En este caso sería el transporte marítimo con el transporte por carretera, ¿no? Y además, hay una unidad que suele ser la más utilizada, que es la del contenedor, pero no tiene por qué serlo. De hecho, pueden haber otro tipo de unidades, el palet o sencillamente la plataforma, que también suelen ser utilizadas. Pero es verdad que tenemos otro tipo de mercancías, como son las mercancías peligrosas, que tienen que tener un tratamiento especial y que no pueden ser transportadas conjuntamente con otro tipo de mercancías, sobre todo con pasajeros. Y mercancías que yo denomino sobredimensionadas, que por su razón en sí de ese tipo de mercancías, pues no pueden ser llevados a través del transporte intermodal. Aspectos medioambientales que tendríamos que considerar en estos momentos, tal cual está establecido el sistema, ¿no? Téngase en cuenta que tenemos en estos momentos, en los dos puertos capitalinos, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, tenemos y decimos que hay un porcentaje muy elevado de esa mercancía que va a parar a la zona centro-sur. Con lo que eso significa que estamos colapsando de alguna manera la autopista que va hacia el sur con la cantidad de mercancías. Se podrían ustedes asombrar. Por ejemplo, un solo cliente, no quiero decir el nombre, que está posicionado en el puerto de Granadilla, mueve 40 contenedores diarios. Y claro, eso hay que llevarlos por carretera. Pero hay otros que también tienen establecimientos similares. Si me voy a Gran Canaria, el Corte Inglés, y están posicionados en los polígonos industriales, no en otro sitio, sino en los polígonos industriales. Bien sea, en el caso de Tenerife, en el polígono industrial de Granadilla, polígono industrial de Güímar y otros polígonos, y en el caso de Gran Canaria, pues algo similar, entre ellos el de Arinaga. Cosa que hay que tener, y digo aspectos, doy puntos de referencia, para luego en la propuesta que haga, pues lo tengáis en cuenta, ¿no? En cuanto a los aspectos medioambientales, significa que si somos capaces de quitar de la carretera pues esas mercancías que van en camión y por tanto uno a uno con un contenedor encima y las llevamos por vía marítima, pues esto nos permitiría no solamente un ahorro importante de combustibles, sino además, bajo el punto de vista medioambiental, poder mejorar el sistema. La propuesta que voy a formularles, porque he dado datos para poder plantear la propuesta, ¿no? Y aquí creo que no sé cuántos minutos llevo, pero aquí es donde quiero centrar justamente el tema. Creo que me va a dar tiempo, creo 10 minutos ya. Pues no me va a dar tiempo prácticamente de centrarlo. Lo que quiero que sepan es que hay dos puntos que planteamos, de los que yo llamo puertos logísticos, que son dos. Uno está centrado en el puerto, en el caso de Las Palmas, podría ser, y no digo que tenga que ser, podría ser Arinaga, pero podría ser Salinetas, perfectamente. Pero en este caso yo lo he centrado en Arinaga. Y en el caso de Tenerife lo he centrado en el puerto de Granadilla. Algunos de ellos, de ustedes, se quedarán un poco asombrados cuando planteo utilizar Granadilla para estas cosas, cuando este que está aquí en un momento determinado se opuso a la construcción del puerto de Granadilla. Lo que pretendo con ello es sacarle la mayor rentabilidad posible a este puerto, porque en estos momentos esa infraestructura está hecha. Y tenemos, por un lado, que tenemos que optimizar estas infraestructuras, las existentes. Por supuesto que Granadilla no está completo todavía, ni tampoco Arinaga, y habría que completarlo, evidentemente, para poder utilizar estos dos puertos como puntos logísticos. Téngase en cuenta que hoy por hoy, el transporte tal cual se está utilizando, tal cual se está haciendo a través de los dos puertos principales, Puerto de la Luz y Las Palmas y Puerto de Santa Cruz de Tenerife, hacia otros lugares, hacia otros puertos. Mi intención es que las mercancías que llegan al puerto de Santa Cruz de Tenerife o al puerto de La Luz y Las Palmas, por una embarcación, las que yo llamo lanzadera, podamos llevarla por vía marítima hasta esos puntos, de esos polígonos estratégicos, logísticos, que son Granadilla y Arinaga. Y desde ahí distribuir tanto a la isla como al resto de las islas y poder producir la comunicación a través de ellos. Con ello conseguiríamos, pues, mejorar sensiblemente la situación actual y plantear definitivamente lo que queremos en cuanto a lo que significa el poder rentabilizar, de hecho, este tema. Hay unos aspectos del funcionamiento del sistema que no me da tiempo y que luego, si quieren, en la segunda parte podré plantear. Y ustedes, como diputados, si esto se lleva a término, pues habrá que hacer una serie de modificaciones legislativas. Entre ellas, la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo hay que modificarla y poner algunos aspectos que tampoco tengo tiempo de decirles en qué. Y la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, así como la Ley del REF. Si la Ley del REF sale adelante tal como está previsto, téngase en cuenta que todo esto es factible porque el transporte marítimo en Canarias, en interinsular, o en este caso de cabotaje, es a coste cero. Eso significa que el flete marítimo es cero. Bueno, luego, si tengo tiempo, podré plantearlo con más tranquilidad el funcionamiento del sistema. Y muchas gracias.
Gracias, señor Meneses. Tiene ahora la palabra. Se ha ido la diputada del... Bueno, si no le... Vale. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canarias, la señora González.
Gracias, presidenta. Señor Meneses, buenos días. Señorías, yo quería hacerle dos preguntas concretas, o tres, mejor dicho. La primera, que si nos podía pues dar, aunque sea sucintamente, una explicación de cuál es la razón de este porcentaje que nos dio de exportaciones e importaciones que sea tan elevado en la provincia de Las Palmas o en la ciudad o en la isla de Gran Canaria y tan o mucho más bajo en Tenerife. Segundo, que nos explicara el nombre, no me lo sé, pero lo que es la navegación de cabotaje, esa que dijo que tenía unas características especiales, que era interesante y que además tenía financiación o subvenciones de la Unión Europea, nos hablara un poquito de ella. Y respecto a la propuesta que hace de optimizar las infraestructuras existentes de Arinaga y de Granadilla y utilizarlas como puertos para luego distribuir a la isla y a las demás islas, si existe reticencias por parte o si conoce la existencia de reticencias por parte de colectivos o del propio gobierno, o sea, si existe algún tipo de reticencia a que esto pudiera ser así. Gracias.
Gracias, señora González. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Podemos, el señor Marrero.
Sí, buenos días. Muchas gracias a don Pedro Natael por comparecer aquí y preguntarle cuatro cosas. Una de ellas es por qué Granadilla y Arinaga, situarlos ahí. La otra, ¿qué tipo de barco de combustible y de combustible para el nuevo transporte interinsular de cabotaje sería necesario? A mí me parece importante la cuestión de cómo se van a mover. Y si usted cree que necesitamos más infraestructuras para la intermodalidad que propone. Y finalmente, reiterar la pregunta que había hecho mi predecesora, que es por qué esa diferencia en las exportaciones e importaciones entre las dos islas mayores. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra por todos el Grupo Parlamentario Popular, el señor Jorge.
Muy bien. Gracias, presidenta. Gracias, señor Meneses, por sus palabras y por su intervención. A mí también me ha llamado mucho la atención lo que a otros portavoces, ¿no? Es la diferencia, ese porcentaje tan importante de diferencia entre la importación y exportación de mercancías entre el puerto de Las Palmas y el de La Luz y Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife. En fin, como quedó pendiente saber exactamente el motivo, sí que me gustaría, más bien por curiosidad a lo mejor que otra cosa, saber el porqué, ¿no? En segundo lugar, cuando habla del flujo de mercancías entre los dos polos, digamos, de incorporación de mercancías a Canarias, tanto el puerto de La Luz y el de Santa Cruz, ¿existen datos en el que llegando una mercancía por el puerto de Las Palmas finalmente acaba en el puerto de Santa Cruz de Tenerife o al revés también? Y por tanto, esa exigencia de utilizar otros medios de transporte por carretera y otros puertos, como podría ser, por ejemplo, el de Agaete, si existen datos al respecto, porque sería muy interesante conocerlos para definir después una propuesta final, ¿no? En segundo lugar, los puertos de Arinaga y, por lo que yo tengo conocido, Arinaga y Granadilla, la operatividad de esos puertos no es la misma, evidentemente, que el de Santa Cruz, y por seguridad y por el tema de los vientos, ¿no? ¿Qué grado de operatividad tendrían esos puertos tal y como están las infraestructuras, o habría que mejorarlas para que el sistema permitiera operar muchos más días al año de lo que operan actualmente? Y finalmente, como no pudo en su primera intervención explicar más detalladamente el funcionamiento del sistema, pues le invito a que lo haga en esa segunda intervención.
Gracias, señor Jorge. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, señor Corujo.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, don Pedro. Yo también tengo algunas cuestiones concretas en las primeras, me reitero, en las anteriores, sobre todo en la elección de los puertos de carácter logístico que ha hecho en Arinaga y Granadilla. Y lo que sí me interesaría saber, que creo que lo soslayó por último y que iba a entrar en detalle al final, ¿no conllevaría unos costes logísticos desestivar en el puerto, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, en el puerto de la Luz y las Palmas, para después estivar en las lanzaderas y a su vez desestivar en el puerto de destino? Eso está medido. Creo que al final hizo una referencia al flete marítimo cero, pero me gustaría entrar ahí un poco por medir el coste logístico de esta parte. Y luego otro coste logístico, a mi modo de ver, sería el que se produce por la distribución de habitantes de las islas. En el caso, voy a poner también, por ejemplo, el caso de Gran Canaria, la mitad de la población se concentra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo cierto que yo comparto con usted que una lanzadera reduciría el tráfico y la carga en carretera, pero los centros logísticos están en la ciudad, por tanto, realmente por carretera debería volver gran parte de la mercancía a Las Palmas. Más o menos ver cómo se soluciona eso, que imagino que usted entrará en esta cuestión. Y en otra pregunta de logística sobre estos puertos, cuando se refiere a que habría que completarlos, entiendo que se refiere a dotarlos de grúas y demás para la estiva y desestiva, y me pregunto cómo afectaría eso con el mercado de la estiva tal y como está ahora mismo, si lo tiene considerado. Yo entiendo que tampoco en esta planificación no se puede entrar tampoco al fondo, pero bueno, tengo esa curiosidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Corujo. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, el señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Buenos días, don Pedro. Desde el Grupo Nacionalista, pues le agradecemos su comparecencia en esta comisión. Y también significar, ¿no?, ese recuerdo que hace usted a esa proyección del transporte en Canarias que en su día diseñó a Adam Martín y que todavía pues tenemos todos en la mente, o muchos tenemos en la mente, que es una forma de conectar Canarias en todos los sentidos, ¿no? A nuestro grupo parlamentario también nos ha llamado la atención los datos que plantea de entradas y salidas de mercancías de exportación e importación, centrados únicamente en dos islas capitalinas, donde el modelo desarrollado en Canarias pues es un ejemplo más de cómo se ha centralizado Canarias, en este caso, ya lo hemos dicho alguna vez, donde dos islas acumulan el 82% de la población y las otras seis islas acumulan el 18% restante, y en este caso pues las mercancías lo plantean, ¿no? Y en eso pues queremos profundizar un poco. No sé si maneja datos de entradas y salidas de mercancías de las otras cinco o seis islas de alguna manera, aunque hacen escala la mayoría de las veces en los puertos de Las Palmas y de Santa Cruz, y qué visión tiene usted de este asunto, ¿no?, de que únicamente pues tendremos que centrar en dos islas, si no se puede tener una planificación más global, y de qué manera se podrían igualar esas diferencias aplastantes de entradas y mercancías únicamente por dos puertas en Canarias.
Gracias, señor Cabrera. Señor Meneses, para dar contestación a las preguntas formuladas por el tiempo que necesite.
porcentaje de importaciones y exportaciones que he dado, yo sabía que iba a generar, por eso ya lo alerté, ¿no? Pues cierta expectativa, son datos que no son míos, son datos del Gobierno de Canarias, ¿no? Por tanto, están ahí, ¿eh? Y son fidedignos. La razón del porqué de estos datos. Miren, vamos a ver, en cuanto a las exportaciones, y habrán visto la diferencia que es abismal entre las que produce, digamos, la provincia de Tenerife, porque estamos hablando de provincia, no estamos hablando de la isla de Tenerife, de la provincia de Tenerife y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, perdón, y la provincia de Gran Canaria, pues son de Las Palmas de Gran Canaria, son abismales, ¿no? Abismales. Téngase en cuenta que de las exportaciones un porcentaje muy elevado es el suministro de combustible, así de claro, a buques y aviones. La refinería de petróleos en Tenerife ha cerrado ya, lleva sin funcionamiento 3 años. Y esos datos son recientes, ¿eh? Y las mayores exportaciones que se producen son precisamente, están centradas ahí, en cuanto a las exportaciones. Por tanto, ese es un dato que está, que se puede mirar, lo tiene el Gobierno de Canarias, lo tiene especificado de forma clara del porqué. En cuanto a las importaciones, también hay diferencias, no tan abrumadoras, pero también se producen. ¿Qué duda cabe que, digamos, los grandes operadores logísticos que en estos momentos tenemos han centrado algunas de sus actividades en ciertos polígonos o en ciertos lugares? Por ejemplo, el Corte Inglés, por decir algo, ¿no?, tiene centrado en Gran Canaria la gran mayoría de, aunque aquí también tienen algo, pero está fundamentalmente centrado. Hay una serie de grandes superficies que también lo hacen en Gran Canaria. Por eso están el tema de las importaciones, pues, superiores a las que puedan producirse en la isla de Tenerife. ¿Eso qué significa? Que parte de esa mercancía que luego ha llegado a la isla de Gran Canaria viene a parar a Tenerife. ¿Por dónde? Por shorty sea shipping. Luego contestaré a la pregunta que me hiciste, pero que por ahí van los razonamientos. Está perfectamente especificado en un trabajo hecho por el Gobierno de Canarias en este sentido. Yo también, cuando lo vi, me alarmé y me asombré, pero son datos reales, En cuanto al shorty sea shipping, bueno, el libro blanco de transporte de la Unión Europea ya hablaba de él desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el shorty sea shipping no es otra cosa que la navegación que se llama de corta distancia. ¿Dónde poder hacerla y cómo poder hacerla? Y además con sistemas intermodales, que es lo que estoy planteando. Estoy planteando un sistema intermodal, en este caso de cabotaje, que es el shorty sea shipping. La propia Unión Europea, si entran en ello, y ustedes como diputados, pues lógicamente deben de poder acceder a ello, hay una serie de, digamos, subvenciones que se producen para el fomento de este tipo de actividad, tanto en la construcción de buques, en nuevo diseño de buques e inclusive en el tema del combustible utilizado. Resistencia de otras islas a las que se concentre, evidentemente, porque el planteamiento que estoy haciendo, y luego lo explicaré si tengo tiempo para ello, va a estar centrado fundamentalmente en poder centralizar las mercancías en dos lugares como de recepción, que son el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de La Luz y Las Palmas, y desde ahí trasvasar a dos centros logísticos y desde esos centros logísticos poder difundir hacia el resto de las islas tanto mercancías como pasajeros. Por tanto, si eso somos capaces de hacerlo y tenemos en cuenta de que el transporte marítimo es a coste cero, qué duda cabe, ¿para qué tenemos que estar importando, trayendo con el coste que significa traer una mercancía desde el continente, llámese península, llámese Unión Europea o del exterior, a una isla como La Palma, La Gomera, Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, con los costes que eso significa? Porque el flete marítimo está en razonamiento con la cantidad de mercancía que puedes traer. O sea, no vale igual un barco que tiene que desplazarse a una isla con un contenedor o con 3 contenedores que ir con 60 o 70. me van siguiendo, ¿no? Luego, aquí lo que se mejoraría, evidentemente, es el poder transferir estas mercancías de forma más adecuada y a un coste inferior, sin lugar a dudas. En cuanto a las preguntas que hace Podemos, estaba contestando a Nueva Canarias ahora, me parece que contesté a Nueva Canarias, ¿no? En cuanto a Podemos, ¿por qué Granadilla y Arinaga? Pues por una razón muy simple, ¿no? Y antes le decía que les iba a sorprender que este que está aquí, que de alguna manera se opuso a la construcción del puerto de Granadilla, ahora intente buscarle rentabilidad a este tema. Pues porque hay que completar Granadilla. Granadilla no está completado y hace falta una serie de infraestructuras que habrá que acabar en Granadilla. Pero, mire, estamos hablando de los cristianos, del puerto de los cristianos. En estos momentos estamos haciendo este short sea shipping desde los cristianos a la isla de La Palma a Gomera y Hierro, al margen de que podríamos hacerlo también a otras islas, pero solamente y fundamentalmente se hacen a ellas. Los cristianos están colapsados, totalmente. Hay imposibilidad absoluta de poder seguir haciendo los tráficos que se están haciendo. Y no hay conexión del puerto con la carretera. Y aquí de lo que estamos hablando es precisamente la interconexión de ambos, la fluidez de ese transporte entre el puerto y la carretera, la continuación de la carretera. Y para ello tenemos otras opciones, que sería o irnos a Fuensalía y construir en Fuensalía esa infraestructura o utilizar alguna de las ya existentes, en este caso Granadilla. Si hablamos de Arinaga, en el caso de Gran Canaria, ¿por qué Arinaga? Pues por el mismo razonamiento que acabo de hacer con respecto. Y así contesto a una pregunta que creo que ha hecho el Partido Popular. Con respecto a estas infraestructuras, tanto las infraestructuras de Granadilla como las infraestructuras necesarias en Arinaga. Hay que completarlas. Tal como están en estos momentos, pues no podrían ser utilizados. Hay que completarlas. Tampoco tengo tiempo para decirles qué es lo que habría que hacer, pero hay que completarlas. Tal como están, no se podrían rentabilizar de la forma que en la que se pretende hacer. ¿Por qué la diferencia entre las importaciones y las exportaciones? También, Manolo, ahí está claro del por qué. Y el combustible a utilizar en los buques, antes lo comentaba, short sea shipping. Hay subvenciones en estos momentos y en el nuevo, digamos, diseño que tengamos de este tipo de transporte, tenemos que hablar qué tipo de buque. Por eso digo que hay que cambiar, y dentro de la ley de transporte marítimo habrá que modificarla, tendremos que ver cómo de hecho está el tipo de buque. El tipo de buque a utilizar aquí será un buque, normalmente un ropax. Ropax es un buque que lleva carga rodada, o sea que puede llevar plataformas, puede llevar contenedores, la carga rodada y además pasajeros. O sea, en una palabra, la continuación de la carretera, lo que decía Dan Martín, de que con un vehículo tú puedas saltar de una isla a otra sin necesidad de salirte del vehículo. ¿Y eso cómo se hace? Pues de esta manera, buscando centros logísticos donde se puedan hacer, evidentemente. Y en cuanto al combustible, pues qué duda cabe que en estos momentos estos barcos están quemando. O queman fuel, o queman diésel, o queman el equivalente a lo que es el queroseno, que es lo que queman también los aviones, en el caso de las embarcaciones de alta velocidad. Todos ellos derivados del petróleo. En un futuro inmediato tendremos que diseñar y cambiar el sistema de combustión. Podría ser, pues a lo mejor, el gas natural, para buques, que no hay, por eso no hay que licuarlo, no hay que gasificarlo, que puede ser en estado líquido, y la Unión Europea ya subvenciona. Hay subvenciones para ello en estos momentos, que pone la Unión Europea. Pero además tenemos la posibilidad de otros, digamos, combustibles o otros sistemas de transporte, como es, y en ello se está trabajando, el tema eléctrico, o puede ser inclusive pues otros dispositivos, como puede ser el hidrógeno. Pero eso está ahí, pero sí que habría que tenerlo en cuenta. Por otra parte, bueno, la defensa de las importaciones, Grupo Popular, creo que ya he contestado lo mismo. Datos de mercancía entre puertos, sí que existen estos datos. Las autoridades portuarias, los movimientos que se hacen desde los puertos de interés general, tanto del puerto de La Luz y Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, esos datos están. Y la comunidad autónoma de Canarias, a través de los puertos de interés, digamos, regional, también están esos datos. Esos datos existen. Podríamos hacer la pregunta, dice, ¿y cuántas toneladas de mercancías se mueven aquí en Canarias? Pues yo calculo que en torno a 20 millones de toneladas. Pero esos datos están ahí. Se puede perfectamente entrar y conocerlos. Operatividad de Granadilla y Arinaga. Antes he contestado. O sea, en estos momentos no son operativos, está claro. Pero tampoco hay que hacer grandes cosas. No hay que montar grúas. Estamos hablando aquí de transporte intermodal. Por tanto, no hacen falta grúas. Para la lanzadera, como de hecho ya contesto a la pregunta que estabas haciendo, ¿qué duda cabe que había que transferir esos contenedores o esas plataformas desde donde vienen, transferirlas a la lanzadera? ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace en un transbordo, sencillamente, de un sistema al otro. ¿Hace falta manipulación portuaria en este sentido? Habrá que, en estos momentos, estudiarlo, y ver cómo están las terminales, porque estas son las propias terminales que están funcionando tanto en el puerto de La Luz y Las Palmas como en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que, como saben, el modelo ha cambiado y no tendría por qué generar un coste, un extracoste a este tema. Grupo Socialista. Costes portuarios, ya lo he comentado. Costes logísticos también prácticamente lo he comentado. En cuanto a la pregunta de que un porcentaje elevado en Gran Canaria, ya dijimos antes que el 85% de la mercancía que entra al puerto de La Luz y Las Palmas, el 85% que va a la isla, va a la zona centro o sur. No toda se queda, ojo. ¿Es que acaso Arinaga no. El siguiente municipio que está después de Las Palmas, que tiene 100,000+ habitantes. No, hombre. Telde, que no me salía el nombre, hombre. Telde. ¿Telde acaso es Gran Canaria? O sea, ¿es Las Palmas? No. Telde está fuera. Totalmente. Eso es zona centro. Dentro de lo que es la zona centro. Y estamos hablando de logística. Dice, ¿dónde tienes el colapso? ¿En la ciudad? El que está saturado es el puerto de La Luz y Las Palmas. Y estamos metiéndole, además, más peso, construyendo nuevas terminales para este tipo de transporte, dentro del propio puerto. ¡Saquémoslo del puerto! Por eso digo Arinaga, que la cercanía por carretera tienes 40 kilómetros del puerto de La Luz y Las Palmas a Arinaga. Pero es más cerca de Arinaga a Telde, que está en zona centro, que desde Las Palmas a Telde, por decirte algo. Por tanto, esos son aspectos a considerar. Por supuesto que tampoco tengo tiempo para poder entrar al detalle de estos temas, ¿no? Creo que te he contestado a las preguntas que has hecho. Y luego el grupo, digamos, Canario, Nueva Canaria, o sea, perdón, Coalición Canaria, los datos de importación y exportación, ya los he comentado, ¿no? Y en cuanto a la referencia que he hecho a Dan Martín, a mí no me duelen prendas en absoluto, porque la idea es buena. Es que esa idea es buena. Pero esa idea hay que completarla. Esa idea no se ha completado. Y digo algo más. Si somos capaces de poner en marcha esta idea, definitivamente, ¿esto qué va a significar?
va a significar reducción de costes, porque vuelvo a insistir que el flete marítimo es a coste cero. Y además, tener dos centros logísticos, porque los puertos ahora ya no son refugios donde refugios de barcos donde se hacen operaciones de carga y descarga, son algo más. Un puerto es algo más que eso, ¿no? Son centros logísticos y deben de estar próximos a polígonos industriales. Tanto el de Granadilla como el polígono de Arinaga están en polígonos industriales, donde se puede hacer logística de transporte, donde puede hacerse almacenamiento, ¿eh? Y que, por tanto, hay que tenerlos presentes y previstos. Por lo tanto, bueno, pues, qué duda cabe que no tienen por qué sentirse afectadas el resto de las islas. Y digo algo más. Entre las reformas, es una propuesta que yo formulo, pues habría que plantear, si se la formula a ustedes, que son diputados, habría que plantearse si esto llega a cuajar, a ponerse en marcha, pues qué duda cabe que los llamados puertos de interés general que tenemos en las llamadas islas menores, en esas cinco islas, pues podrían pasar perfectamente a ser puertos de interés autonómico. Creo haber contestado más o menos dentro del tiempo que me habéis dado.
Muchas gracias, señor Menezes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos ilustrado con toda su experiencia y su conocimiento.
Hacemos pues un receso. Todo lo contrario, para mí ha sido un placer estar aquí y, por supuesto, a vuestra disposición, ¿eh? Para si en otro momento, por la razón que sea, necesitaran, digamos, complemento a lo que he planteado.
Muchas gracias. Pequeño receso, 3 minutos para recibir al siguiente. Bien, continuamos con la comisión. Damos la bienvenida en este caso a don José Javier Morales Febles, político experto en transportes, y tiene usted un tiempo inicial por tiempo de 10 minutos, flexible si necesita algún tiempo más.
Sí, así, ¿no? Concreto y breve para después también poder contestar las preguntas o lo que sea necesario, ¿no? Entonces, en principio se ha planteado el problema del transporte desde tanto desde el ámbito terrestre como aéreo como marítimo, ¿no? Y entonces el enfoque que he adoptado en esta presentación es pues considerar que todos los problemas realmente esconden oportunidades que se pueden sacar adelante, ¿no? Y entonces, ante la pregunta de qué oportunidades hay dentro del problema del transporte, lo primero es considerar una visión global, es decir, no centrarnos exclusivamente en el tema del transporte, sino cómo ver de qué forma, partiendo del tema del transporte, podemos encontrar soluciones para este ámbito y soluciones para otros ámbitos de la sociedad. Un enfoque sistémico es mucho más productivo y más eficaz que un enfoque solamente, estrictamente, en el problema que estamos tratando, y hay realmente pues expertos a nivel internacional. Concretamente, pues nosotros hemos trabajado con la Cátedra de Diseño de Sistemas de la Universidad de Turín, en donde cuando se enfocan los problemas desde un modo sistémico, pues se encuentran muchísimas más soluciones. Aquí vemos un ejemplo de un caso concreto de cientos que han estudiado ellos, en el cual, digamos, vemos cómo en un sistema, en este caso es en la actividad económica de un valle en Italia, pues el número de actividades se incrementa en un 30%, los empleos en un 35%, etcétera, y al final los ingresos se incrementan en 7,2 veces. Típicamente, cuando se hace un enfoque sistémico, se encuentran soluciones entre 6 y 8 veces mayores ingresos, mayores oportunidades, ¿no? Entonces, en el caso de la movilidad sostenible, que creo que es por donde debemos ir, debemos enfocar, utilizar ese enfoque como sistema y utilizar las capacidades del territorio, de la comunidad, las necesidades de la gente, etcétera, para avanzar. Y aquí tenemos un esquema de distintos expertos e instituciones a nivel internacional que están trabajando, que tienen muchísimos casos concretos de éxito, que han trabajado bajo este enfoque. Entonces, para abordar el tema del transporte, los criterios que creo que debemos utilizar es, pues, diseñar, abordarlo, como decimos, dentro de ese sistema, utilizar recursos no aprovechados que tenemos en nuestra sociedad, pueden ser información, pueden ser residuos, espacios, conocimientos, etcétera, recircular el dinero que tiene que ver con el transporte dentro de la economía de Canarias, ser dueños de una parte importante de la energía, utilizar la innovación, la descentralización, y finalmente tendremos pues creación de empleo y también, bueno, utilizar de manera inteligente la información. Al final, lo que pretendemos es que, abordando el problema del transporte, seamos capaces de impulsar la economía, crear desarrollo económico, crear empleo, crear cohesión social, calidad de vida, mejoras en la salud, mejoras en la calidad turística, en la seguridad. Es decir, veremos a continuación cómo, trabajando el tema del transporte y aportando soluciones, podemos conseguir una ciudadanía con muchísimas más oportunidades, con mejor calidad de vida y con, digamos, muchas más capacidades y muchas más soluciones en distintos ámbitos. En el caso del transporte terrestre, por citar algunos datos, el parque móvil de Canarias gasta cada año aproximadamente 1.900 millones de euros en combustibles. Eso es un dinero que estamos pagando ya y que se va de nuestra economía, lo pagamos y va a parar a otro sitio, no se queda dentro de Canarias. Pero uno de los enfoques importantes que planteo es que nosotros podemos hacer que ese dinero recircule, se quede dentro de la economía de Canarias. El coche eléctrico consume aproximadamente un tercio de energía de lo que consume un vehículo de combustión interna. Y si hacemos algunos números rápidamente, que ahí están en la tabla, el gasto anual que tenemos en el coche eléctrico es de aproximadamente 1.900 millones, mientras que si la totalidad del parque móvil de Canarias fuera en este momento eléctrico, en vez de los 1.900 millones, estaríamos hablando de un gasto de 780 millones aproximadamente, calculando el coste del kilovatio a 20 céntimos, que es más o menos lo que está por término medio. Eso quiere decir que quedaría una renta disponible de 1.100 millones de euros en la economía de Canarias. Es decir, que es dinero que la ciudadanía no se gastaría, por lo tanto, puede utilizarse para otras actividades económicas en el caso de en Canarias, ¿no? En el caso del transporte terrestre, la demanda de movilidad viene ocasionada. Yo me estoy imaginando, me he centrado un poquito en los atascos que se producen en la autopista, tanto aquí en Tenerife como en Gran Canaria. Decir, bueno, ¿cuál es la causa de esa demanda de movilidad? ¿Cuál es la causa del colapso que se suele producir? Entonces, las causas, pensándolo rápidamente, pues son servicios centralizados en la capital, el empleo centralizado en la capital y también un entorno urbano que no es atractivo. La gente se va a otros, al norte, porque no hay ruido, porque es más bonito, porque no hay espacio, porque no hay zonas verdes, etcétera, etcétera. Entonces, si no atacamos las causas, sino que lo que hacemos es construir más infraestructuras, más carreteras, pues a mayor oferta de carreteras, más gente se marcha. Con lo cual no estamos afrontando el tema, ¿no? Entonces, las propuestas que se hacen, que yo planteo para el tema del transporte terrestre, están en dos grupos, ¿no? A medio plazo y a corto plazo. Es decir, a medio plazo debemos, aquí, bueno, ahora lo desarrollo, ¿no? Pero descentralizar servicios y llevar a cabo mejoras de calidad de vida en la ciudad. Perdón. Espero que no vuelva a sonar, a ver si lo puedo quitar. Bien, entonces, y después a corto plazo, pues tenemos ya un conjunto de recursos que no estamos aprovechando, como son espacio en los vehículos, información que no utilizamos, parte de las infraestructuras que no utilizamos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora pues lo vamos a ir desarrollando. Es decir, a medio plazo yo planteo que debería incluirse en la planificación de Canarias la descentralización de las instituciones desde las zonas de la capital hacia espacios de las, en el caso de las Islas Mayores, hacia el norte y al sur. Es decir, tenemos todas las instituciones, el gobierno, los hospitales, el parlamento, el gobierno nacional, es decir, todo está centrado en las capitales, pero no es la única manera de hacerlo, se pueden hacer de muchas otras formas. Y hay otros territorios, como por ejemplo Azores, que también es un territorio europeo y también son islas, en donde en cada una de las islas hay una parte del gobierno, ¿no? Entonces, esto no es una cosa que se pueda afrontar en un año ni en dos, pero sí se puede plantear como un objetivo a largo plazo de cómo conseguir que en las islas capitalinas las instituciones y los lugares donde hay demanda de servicios se puedan distribuir y también que en las islas que no son las islas mayores, pues también las instituciones y servicios se puedan ir distribuyendo, repartiendo, ¿no? Y en el caso de la ciudad, pues a medio y largo plazo, pues trabajar en la calidad del diseño arquitectónico. Aquí tenemos algunas imágenes de jardines verticales. Ahora pues hay toda una pequeña revolución que está funcionando, que es la agricultura dentro de las ciudades, en edificios que obsoletos o incluso en sótanos con o sea, con lo que es agricultura vertical, y no solo jardines, sino también pues ir trabajando en todo lo que es la mejora de la calidad de vida. Entonces, estos no son objetivos, como digo, a corto plazo, pero sí son objetivos a medio plazo. Sin embargo, a corto plazo sí podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, esto es una aplicación para compartir coche, que ya existe, pero nosotros podemos utilizar lo que hay o podemos diseñar una apropiada específicamente para nosotros. Entonces, esto es en el caso de empresas que se dedican a que sus trabajadores vayan de manera conjunta utilizando el mismo coche. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si consiguiéramos que la gente que vive en el norte de la isla, en vez de venir de media una persona en cada coche, vinieran tres personas en cada coche, significaría reducir dos tercios el flujo de vehículos que vienen hacia la ciudad. Otro aspecto que suma que suma para resolver el problema es utilizar vehículos que están distribuidos dentro de la ciudad en determinados lugares, y que tenemos también una aplicación que dice, oye, pues yo, de acuerdo, yo he venido del norte compartiendo, pero ahora cuando llego me dejan en un sitio, me dejan en otro. Bueno, pero si tengo bicicleta o motocicleta o coche que yo puedo coger y soltar, pues evidentemente pues me ayuda también a desplazarme y a hacer las labores que tengo que hacer. Esto es una foto de la autopista del norte, y un poco una posible solución a estudiar es decir, ¿por qué no podemos decir que entre, por ejemplo, las 6:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana para entrar hay tres carriles y para salir hay uno? Nos dará un poco de trabajo hacerlo, pero y habrá que resolverlo o consultar con expertos, pero es una posibilidad. En el caso de que hubiera un transporte público que recogiera en determinada zona, no sé, organizado también a través de aplicaciones, es decir, utilizando la información, los servicios que nos permite la información en este momento, pues si vinieran 10 guaguas y cada una trajera 60 personas, pues ya son 600 coches, en teoría, de menos que entran a la ciudad. Y, bueno, pueden venir más de 10 guaguas, evidentemente. Eso permitiría no solo aligerar el tráfico, sino también, pues bueno, la gente puede venir leyendo, puede tomarse un café dentro de la guagua, es decir, se pueden hacer distintas opciones. Otro aspecto que también se puede plantear a corto plazo es horarios de entrada y salida flexibles, es decir, ¿por qué todos tenemos que entrar a las 8 y salir a las 3 o lo que sea? Podríamos escalonar los horarios de entrada y empezar por las administraciones públicas, es decir, sobre todo las grandes empresas, los grupos grandes que tienen, o sea, las pymes que tienen 2 empleados, pues probablemente es muy difícil, pero empresas que tengan 30, 40, 200 empleados, pues ¿por qué no podemos dar que haya personas que empiecen a trabajar a las 7 de la mañana, otros a las 7:30, otros a las 8, a las 9, incluso hasta las 10, de forma que esa demanda de movilidad pues no se concentre exclusivamente en las primeras horas? Entonces, eso podría ser una posible solución. Y otra solución es que, por ejemplo, los carriles centrales, aquí tenemos el ejemplo de un vehículo y un espacio similar, es decir, el carril central, normalmente los atascos yo los veo cuando voy en el avión para el Hierro por la mañana temprano, que del Sausal para acá es donde se encuentra pues la mayor parte, ¿no? Entonces, si consiguiéramos que ese, o sea, reduciendo el número de vehículos, etcétera, etcétera, incluso con las otras medidas que hemos hablado, los que por fin vengan, pues a lo mejor decimos, oye, si le garantizáramos que puede ir a 40 por hora y pudiéramos poner que en vez de esos dos carriles usar el arcén con una velocidad pequeña, o sea, una velocidad que sea segura, que también nos asista alguien experto en esta materia, pues también podríamos mejorar el flujo, ¿no? Y bueno, y finalmente pongo también un tema de radio, de apoyo y asistencia, en el sentido de que como personas también debemos contribuir, es decir, no solo con medidas mecánicas o prácticas, sino que deberíamos también tener un sentido de comunidad, un sentido de serenidad cuando venimos a trabajar, un sentido de conexión, a ver cómo entre todos pues nos ayudamos a gestionar un problema que finalmente nos afecta a todos. Y bien a través de la radio existente, de las que ya están o de algo que se pueda crear, pues podríamos también ayudar a resolver este problema, ¿no? Entonces, en el caso de, considerando ya cada una de las islas, los datos que tengo, que he manejado, no, me permiten afirmar que somos capaces de producir en Canarias toda la energía que necesitamos para la electricidad y para la movilidad desde fuentes renovables, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hierro, pues nuestra demanda media es de 4,5 megavatios, en el caso de una isla grande como Tenerife es de 400 megavatios, y hay soluciones que están implementándose en distintos lugares del mundo. Esto es una empresa americana, Solar Roadways, que ha diseñado un sistema en el cual la propia carretera es un sistema de generación fotovoltaico. Esta empresa, aquí vemos un poco los módulos que fabrica, cómo los fabrica. Esta empresa ha recibido un premio del Departamento de Transporte de Estados Unidos de 750.000 euros para desarrollar eso. Fue nombrada en el discurso del Estado de la Nación por el presidente, por Obama. Ha salido artículos en National Geographic. Ha sido premiada por General Electric como empresa innovadora. Y es capaz, o sea, utilizando un recurso que ya tenemos, sin utilizar más suelo, somos capaces de generar electricidad renovable. En el caso de Audi, pues tiene todo un sistema y un conjunto de vehículos que utilizan fuentes renovables y CO2 para producir gas con el que mover pues, vehículos, que son prácticamente, incluso los vehículos normales de combustión se pueden adaptar. Esta es la planta que tiene en Berle, en Alemania, Audi, para trabajar en estos temas. Esto es otra empresa de Estados Unidos que utiliza agua fría del océano con agua caliente para producir energía. Y esto es otra tecnología que de un ingeniero de aquí, canario, que ha diseñado toda una serie de plataformas con boyas flotantes que utilizan la fuerza del oleaje para producir energía y atenuar el oleaje en dirección hacia la costa. Esto es un esquema de su trabajo, de cómo funciona, y permitiría incluso construir puertos y zonas de abrigo que se financian con la producción de energía. Aproximadamente un puerto construido de esta manera no solo produce energía, sino que es capaz de autofinanciarse en 18 años. En la actualidad, un puerto lo construimos porque genera desarrollo económico, pero normalmente no se autofinancia, sino es una inversión. En este caso, tendría esa ventaja adicional, aparte de crear pues zonas de ocio y distintas opciones en la zona abrigada para tierra. Esto es una empresa sudafricana con sede también en Holanda que tiene una tecnología para producir biogás a partir de algas en el océano y la tecnología consiste en una serie de plataformas que están sumergidas en el mar a 4 o 5 metros de profundidad y las algas que crecen, que son las algas locales, no son algas introducidas, sino las que crecen en cada zona, se cosechan automáticamente, se llevan a tierra, se produce el gas renovable en un digestor y a partir de ahí pues se puede utilizar para la movilidad en vehículos normales. El coste de producción de esta energía es 10 céntimos por kilovatio, lo cual lo hace un coste muy competitivo y no solo tiene la ventaja de producir esto, sino que además tiene un efecto positivo en la en los stocks pesqueros, es decir, en la vida marina, y luego produce un abono líquido orgánico a partir de algas, muy interesante para la agricultura y la producción de alimentos. Aquí están los datos aproximadamente de sus rendimientos. Produce unos 200.000 metros cúbicos al año de biogás por cada plataforma, por cada estructura de 100 metros cuadrados, y en un kilómetro cuadrado caben 40 plataformas. Esto es un digestor que está aquí en la isla de Tenerife, en Tejina, capaz de producir 1,2 megavatios de energía eléctrica a las 24 horas. ¿Voy? ¿20 minutos?
Sí.
Oh, tengo que ir frenando. Bueno, 1,2 megavatios las 24 horas del día. Estas son experiencias en Austria de producción de gas de síntesis. Y luego, esto es un sistema de almacenamiento. Esto es una empresa de Reino Unido que tiene plantas de almacenamiento de energía, de cualquier tipo de energía, pero puede ser energía renovable, con capacidad para 200 megavatios de potencia y 2.000 megavatios hora de almacenamiento. Su sistema es la producción de aire líquido, aire congelado a 169 grados bajo cero, con una eficiencia entre un 60 y un 70%, y aquí vemos el esquema de funcionamiento. Lo interesante es que este aire líquido está a a presión atmosférica normal, y una vez que se expande el aire, pues el gas de escape es aire, no es explosivo, no tiene ningún otro tipo de problema. Haciendo un análisis de las inversiones que tendríamos que hacer en islas como Lanzarote o como Tenerife, aquí, bueno, pues tenemos todos los datos, prácticamente somos capaces de amortizar todas las inversiones que fueran necesarias para ser 100% autosuficientes en un plazo entre 8 y 9 años. Por ejemplo, en el caso de Tenerife habría que invertir 4.700 millones y se amortizarían en 9 años con la factura que pagamos actualmente por la electricidad. La propuesta pues sería tanto vehículos eléctricos como el tema de utilizar gas renovable para los otros vehículos. Y ahora finalizo ya con la parte de transporte marítimo y transporte aéreo, donde en el transporte marítimo pues tenemos experiencias importantes tanto en Dinamarca como en Holanda. Esto es un ferry que comunica a la isla de Texel en Holanda. Es un ferry que es propiedad de la isla y es un ferry eléctrico. Este es híbrido, sin embargo, eléctrico e híbrido. Hay otros proyectos que están trabajando también utilizar velas fotovoltaicas, que tienen el efecto de fotovoltaica y vela junto con electricidad. Y hay otros tipos de ferries que son 100% eléctricos, como este que de Noruega. En el transporte aéreo pues hay soluciones, una importante producción de queroseno a partir de agua y CO2 con energía solar. Este proyecto recibió un apoyo de la Comisión Europea de 2 millones de euros y empresas de transporte como Qantas y como Lufthansa, que están trabajando ya con queroseno renovable. Este instituto, IRENA, internacional, que trabaja en todo el tema de energías renovables, pues también tiene una línea de trabajo de combustibles para aviación. Y bueno, finalmente decir, entre esta diapositiva y la anterior, que son las dos últimas, que cuando somos capaces de hacer que el dinero se quede dentro de nuestro territorio, pues no solo contribuimos a no emitir CO2 a la atmósfera, no solo innovamos y creamos oportunidades para nuestras empresas, sino que, por ejemplo, en el caso del hierro, que los ingresos anuales de Gorona pues son aproximadamente unos 11 millones, pues neto vienen a quedar como unos 3 millones y medio al año, que se empezarán a disponer a partir del año próximo. Y bueno, 3 millones y medio para 10.000 habitantes es lo mismo que 300 millones para 900.000 habitantes. Es decir, que islas grandes como Tenerife o Gran Canaria, que contaran con 300 millones adicionales cada año, pues significaría una mejora de la calidad de vida y de las oportunidades para sus ciudadanos, al mismo tiempo que resolvemos el problema de la energía y del transporte.
Muchas gracias, señor Morales. Tiene ahora la palabra portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidenta. Gracias, señor Morales, por su intervención. Hombre, yo, sinceramente, es una intervención más destinada, desde mi punto de vista, a lo que es energía, lo que a lo que es movilidad, o sea, independientemente que se pueda utilizar esa fórmula de energías alternativas para la movilidad, entiendo que no es algo ni del corto ni del medio plazo. Yo, por lo que cuenta usted, me da que tenemos un planteamiento incluso no solo de energía, no solo de tipo de vehículos, o sea, barco, avión o coche o por carretera, sino incluso de modificación de la planificación actual que existe de territorial. Y entiendo que eso lleva bastante más que el corto y el medio plazo. A mí lo que me falta un poco es saber su opinión respecto a lo que a corto plazo, porque vamos, usted ha dicho a corto plazo lo de determinadas tecnologías que tenemos, que podemos compartir, lo de los coches compartidos, sí que puede solucionar algo, pero primero hay que crear esa cultura y segundo, desde mi punto de vista, yo entiendo que lo primero, o sea, es mucho más efectivo el potenciar el transporte colectivo, porque un coche podrá llevar a 4 personas o a 5 personas, una guagua lleva a 80 personas y entiendo que lo que hay que hacer es disuadir de la utilización del coche, del vehículo privado y ir al transporte colectivo. Pero en cualquier caso sí me gustaría, independientemente de esas cuestiones como las aplicaciones para los coches compartidos, si tiene alguna propuesta que a más corto plazo, con la realidad actual de en Canarias, en cada una de las islas y sobre todo en las islas capitalinas por la concentración de vehículos que tiene, pues se podría hacer. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, señor Marcos.
Sí, buenos días. Por un lado, totalmente de acuerdo con usted en la necesidad de una apuesta por las renovables en general para producir electricidad. Tal vez habría que ver los costes de cada una y ver la rentabilidad también que tiene, que usted hablaba de una rentabilidad muy clara. A mí en este momento me gustaría, ya que parece usted conocedora bastante de lo que significaba Corona del Viento, ¿en cuánto tiempo calcula usted que esa inversión de Corona es rentable, ¿no? Puede ser rentable. Si la Isla del Hierro realmente con Corona es autosuficiente, teniendo en cuenta el problema de las balsas y todavía la otra que falta por construir en la parte baja, pero que de alguna manera, si implementándola con otras fórmulas de almacenamiento, podía ser autosuficiente de alguna forma. ¿Y cuál ha sido la diferencia en el coste para los herreños o en el coste de la energía en el Hierro antes y después de Corona? Es decir, a mí ese dato me parece que es importante que lo conozcamos. Luego, la apuesta, por mucho que llenemos las islas de parques fotovoltaicos o de parques eólicos, como no cambiemos el modelo de concentrada a distribuida, creo que un flaco favor estamos haciéndole al futuro de la sociedad canaria. Lo digo en tanto en cuanto la democratización de la energía, en tanto en cuanto los consumidores seamos productores, salvar los problemas legales que hay actualmente con el asunto de autoconsumo individual o de autoconsumo colectivo con balance neto para comunidades concretas que podían de alguna manera plantearse el trasvase de energía. Y lógicamente yo hago una apuesta también, como la compañera anterior, por el asunto de lo que significa que cuando se nos habla mucho de los coches eléctricos y demás, el transporte eléctrico, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es el transporte público, efectivamente, eléctrico procedente de renovables. Y después me gustaría saber si tiene alguna opinión sobre ese binomio que en Canarias es tan necesario de agua y energía, que aunque no lo nombró, pero a lo mejor tiene conocimientos al respecto y nos puede decir algo. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. particular, señor.
Gracias, señor Morales. Bienvenido a una casa que conoce bien, que ya fue diputado algunos años por aquí. El otro día cayó en mis manos un artículo, me parece que fue en el periódico El País, donde hablaba del fin de las carreteras porque los coches voladores iban a llegar más pronto que tarde. Le daban un plazo de 10 años para verlos ya todos nosotros por ahí volando, ¿no? Yo no soy tan optimista en que podamos nosotros ver esas cosas. Es verdad que hay empresas punteras tecnológicamente que están trabajando, y de hecho hay algunos ya por ahí, modelos experimentales probándose fundamentalmente en Estados Unidos. Pero claro, si esto se consolida, o llegará al momento que se consolide, va a producir una revolución en el mundo del transporte en nuestro país, en el mundo entero, ¿no? Por tanto, las cosas van a cambiar muchísimo en los próximos 10, 20, 30 años desde el punto de vista del transporte, ¿no? Pero yo soy más un hombre pegado a la tierra, ¿no? Y me gustaría conocer cuál es su opinión, vista la planificación que hay en Canarias, visto la trayectoria que nuestro archipiélago tiene, los núcleos de población, cómo están colocados y situados en el archipiélago. Una pregunta concreta, porque quiero saber su opinión como experto, ¿no? La opinión que tiene del tren en Canarias, tanto fundamentalmente para transportar el trayecto norte-sur, ¿no? De capital a zonas turísticas fundamentalmente, ¿no? Lo digo porque tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en el de Tenerife hay ya trabajos avanzados en relación a la necesidad o no de implantar los trenes, evidentemente no de alta velocidad, pero sí de corto recorrido para evitar la masificación que existe en las carreteras.
Gracias, señor Jorge. El Grupo Socialista Canario, señor Corujo.
Gracias, presidenta. Muchas gracias al señor ponente, don Javier. Yo coincido en que el enfoque de la comparecencia ha estado más centrado en energía. Es verdad que tiene, que es una materia transversal y que tiene verdadera repercusión. Yo voy a centrar mis preguntas, en las repercusiones más orientadas hacia el transporte directamente, ¿no? Me pareció impresionante el dato del gasto en combustible fósil del parque móvil de Canarias, 1.900 millones de euros anuales. Es mucho dinero. Estamos hablando del 5% del Producto Interior Bruto de esta comunidad autónoma. Y usted va a dejar un escenario, que es verdad que es un escenario de máximos, ¿no?, en la sustitución total del parque móvil, pero que no procuraría un ahorro pues de algo más de 1.000 millones de euros anuales. Estamos hablando de 2,5% del Producto Interior Bruto de Canarias y pues cerca de 15 o 18% del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para uno de estos últimos años, por ejemplo. Entonces me gustaría saber si ese escenario de, no de máximos, pero quizá un escenario óptimo de implantación del vehículo eléctrico, ¿tiene usted medido más o menos una orientación, siendo consciente de que evidentemente será un tiro al aire porque depende de muchas otras cuestiones externas, pero a ver más o menos en cuánto nos podemos mover, en qué horizonte? Me gustaría saber qué opinión tiene en una de las primeras diapositivas que presentaba pros y a corto y medio plazo de una movilidad más sostenible. Hablaba de una limitación de velocidad a 40 kilómetros por hora. Me gustaría saber qué opinión tiene sobre establecer zonas 30 a todos los núcleos urbanos de Canarias para que todas las ciudades, o al menos los núcleos urbanos, sean ciclables. Hoy está teniendo en la ciudad de La Laguna, lleva de hecho casi un mes, de acontecimientos, de jornadas con respecto a la bicicleta, pero hoy en concreto habrá un debate en el que participamos varios diputados sobre las proposiciones de ley que han procurado fomentar el uso de la bicicleta en este Parlamento. Por tanto, me gustaría contar con esa opinión para llevarlo a ese debate. ¿Qué opinión le produce los sistemas de uso compartido en concreto de bicicletas en, promovidos por las administraciones públicas en las ciudades de Canarias. En concreto, me apetece decirlo también, mi opinión personal sobre el establecido en Las Palmas de Gran Canaria es muy positiva. Yo soy un usuario y además un absoluto convencido de que es una solución de movilidad y un complemento a la movilidad intermodal bestial, si me permiten el término, ¿no? Por tanto, pues esas son las dudas que me gustaría aclarar y si ve con la distribución, digamos, orográfica y de población que tienen las islas, yo tengo ciertas reticencias, no reticencias, sino creo que no tenemos muchas facilidades de implantación del coche compartido tipo Blumhof, como el que vimos ahora, del que uno lo coge en tal sitio y lo suelta en tal otro, porque no tenemos ciudades tan grandes y no estaríamos hablando de diferentes núcleos urbanos. Y uno de los aspectos importantes de esta cuestión de préstamo, digamos, temporal de vehículos es la disponibilidad de los mismos. Pues eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, señor Corujo. Tiene la palabra por parte del Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Gracias a compañero Javier Morales por la exposición que nos ha hecho en ese conocimiento de la energía y que la ha vinculado al transporte en Canarias, que ha puesto pues de ejemplo al Hierro en algunos proyectos que se han hecho y que ya están en marcha y que están dando pues unos resultados que ya son reales, ¿no? Por centrarnos en alguna parte de la intervención, por una anécdota, utilizo el transporte público a diario. Esta mañana me levanté, como nos levantamos todos, por supuesto, pero utilicé la guagua que sale a las 7:15 de la mañana. Cogemos una guagua hasta Valverde y cojo otra hasta el aeropuerto que llega a las 8 de la mañana. Tiene un coste de 89 céntimos el trayecto con el bono, es decir, 1,78 € para recorrer 25 kilómetros en 40 minutos. Eso fue el trayecto mío de esta mañana, ¿no? Ya para bajar, bajo a dedo, ¿no? Porque la guagua no coincide, ¿no? Pero aproximadamente pues unas 20 personas coincidíamos en el trayecto, ¿no? Es un ejemplo de que es una de las maneras de intentar aminorar, ¿no?, los datos que se plantean de las dificultades de transporte que tenemos, ¿no? Y reiterar únicamente que coincidimos sobre todo con esa plantilla que está ahí ahora de cómo la centralización, ya lo hemos dicho antes, la centralización de los servicios en determinados puntos, en determinadas localidades, en determinadas islas, pues hace que ahora mismo pues se haya generado pues un problema, ¿no? A veces lo decimos, si queremos acabar con las colas de Santa Cruz, invertamos más en otros lugares, ¿no? Y de esa manera pues se descentraliza un poco el problema este que se genera, ¿no? Pues nada, felicitar al compañero Javier Morales, que sabemos que es una máquina de generar proyectos y sobre todo de indagar, ¿no?, en otros proyectos que son realidades y que se podrían implantar en muchas islas, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señor Morales, tiene usted 10 minutos para responder a las preguntas formuladas.
Vale, en cuanto a qué otras propuestas a corto plazo se podrían plantear. Bueno, la que he planteado a corto plazo, en cuanto específicamente no al tema de la energía, sino al de transporte, pues van un poco en esa línea, ¿no? Es decir, a corto plazo se me ocurre que sin tener que hacer grandes inversiones, es decir, todos nos planteamos, si la autopista tuviera el doble de carriles, seguramente habría un poco menos atasco, pero al final es como una pescadilla que se muerde la cola. Funciona durante un tiempo y luego genera más problemas. Pero sí podemos a corto plazo decir, bueno, ¿por qué no en las consejerías, no sé si lo tenemos ya, si haya un horario de entrada flexible, de forma que, pues si una consejería tiene 100 trabajadores, a un determinado centro, bueno, pues unos pueden llegar temprano. Yo tengo experiencias de compañeros trabajadores aquí que madrugaban, venían desde ICO y estaban una hora antes en la oficina. Cuando todo el mundo llegaba a las 8 ya tenían trabajo adelantado y claro, venían muy temprano porque eso les permitía no coger las colas de la autopista. Si lo generalizáramos y diéramos facilidades desde tanto de la administración pública como que las propias empresas que tuvieran un número suficiente, centros comerciales, etcétera, tuvieran un número suficiente de trabajadores, pudieran hacer turnos, pues podríamos escalonar la entrada y también escalonar la salida. Después, claro, hoy, pues todo este tipo de aplicaciones que coincido también, es decir, que una aplicación de móvil para la facilitar la movilidad o el transporte funcione en una ciudad, no quiere decir que vaya a funcionar en una isla. A lo mejor tenemos que hacer herramientas que sean específicas para nosotros, para nuestro caso particular, pero lo que sí está claro es que la información que antes no se tenía, ahora se puede tener. Es decir, ahora tenemos una herramienta que nos puede permitir averiguar qué personas hay en nuestro entorno que podrían coincidir con una demanda que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso nos puede facilitar que los vehículos pues puedan venir más llenos, etcétera. Evidentemente, y a lo mejor un poquito también entrando en la pregunta del el siguiente diputado, es decir, cuanto más transporte público utilicemos, mejor. Eso está claro. Tenemos que tener ese servicio disponible, pero cuanto más lo utilicemos, mejor. En una visita que hicimos hace un año o un poco más a Berlín, que ha trabajado mucho estos temas, prácticamente allí lo que nos decía, mira, la gente joven no se compra un coche, porque durante la semana tiene o vehículos por la ciudad que lo cogen y lo sueltan, tienen el metro, tienen el autobús, tienen redes de bicicletas eléctricas, cuando el fin de semana se van a un sitio tienen el tren, cuando no, pues pueden alquilar un coche. Entonces, ¿para qué voy a meterme en una deuda de comprar un coche para pagar una letra, para pagar seguros, para pagar garaje, cuando tengo una oferta de movilidad enorme alrededor mía y, por tanto, pues la gente joven no compra coche? Sin embargo, claro, nosotros estamos acostumbrados aquí en la isla, al no haber esos servicios, pues la gente, oye, yo quiero ir a la hora que yo quiera, quiero ir cuando me apetezca, pues estamos a lo mejor haciendo un uso excesivo del vehículo privado, ¿no? Bueno, pues las otras medidas que he comentado, pues si en las horas puntas hay más carriles, pues también procuraremos que haya, se podría ayudar en un porcentaje. Es decir, la idea de solucionar los problemas del tráfico a corto plazo, pues es ir solucionando en cada una de las medidas un 10% de la solución, un 5, un 15, un 20, no sé, según se pueda, ¿no? Creo que es fundamental, aquí no lo he expuesto, ¿no? Pero yo he elaborado un poco siguiendo las indicaciones de Ignacio Lavandera, pues qué posibles medidas o propuestas le podíamos hacer al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo le he dado una forma como de propuestas de resolución, podríamos decir, ¿no? Y entonces, una de las propuestas más importantes es que destinemos un importe de dinero a diseñar un plan de movilidad sostenible para Canarias, que tendrá que ser diferente para cada isla. Es decir, y ahí decimos, oye, pues si nos estamos gastando 1.900 millones de euros al año en combustible, pues a lo mejor resulta que podríamos gastarnos 1 millón en diseñar un plan particular y específico para las condiciones de cada isla. Y entonces, pues ahí tener un grupo de expertos, que no seríamos uno ni dos, pero que podrían ser, no sé, 15 o 20 personas asociados con instituciones. Y también entiendo que lo que debemos hacer es asociar las instituciones de Canarias que tienen que ver con la innovación y con el transporte con todas estas otras instituciones a nivel internacional que están trabajando en esta línea, ¿no? Y a partir de ahí elaborar propuestas concretas que podamos afrontar, ¿no? Entonces, entrando un poquito en el tema de Gorona, pues decir, bueno, Gorona, la inversión fueron 82 millones, los ingresos anuales son de 11 millones de euros, pues aproximadamente en un plazo de 8 o 9 años, pues esa inversión está amortizada. La ciudadanía hasta el momento no tiene ninguna diferencia en el precio de la electricidad, porque el precio de la electricidad se fija por un conjunto de leyes y decretos que están en la legislación española, pero ya sí a partir del año próximo, es decir, hasta ahora hemos estado también pues pagando parte de las inversiones, pero ya el próximo año el Cabildo Insular, que es propietario de un 68% de las instalaciones, pues le tocan aproximadamente como unos 7 millones de euros, de los cuales 3 o 3 y medio son netos. El resto puede dejar para amortizar las instalaciones, para volver a construirla en el futuro, para mantenimiento y gastos de operación, pero aproximadamente 3 millones ya son beneficios netos. Y yo creo que eso es como, digamos, cuando se trabajó en el proyecto de Gorona, se estaba trabajando inicialmente con la idea de no contaminar, de hacer una isla, pero no se estaba trabajando con el concepto de generar economía. Sin embargo, pues poco a poco se fue descubriendo, y yo creo que eso es un gran recurso para cada una de las islas de Canarias, porque si Gran Canaria o Tenerife fueran capaces de tener 300 millones de euros adicionales, muchos problemas sociales, de empleo, de innovación, de creación de empresas, de atención a las personas mayores, de movilidad, pues se podrían afrontar de otra forma, ¿no? Estoy de acuerdo, me parece muy pertinente el tema de la energía distribuida. Es decir, tenemos una legislación que no favorece la energía distribuida, al contrario, lo que ha hecho es penalizarla, y bueno, pues eso es un contrasentido. En toda Europa se ha trabajado en esa línea. De hecho, el Estado español ha sido sancionado por las determinadas leyes que van en esa línea, y yo creo que responsabilizar al ciudadano es importante, tanto para ayudarle con siendo propietario en una parte proporcional amplia de la energía renovable desde el punto de vista público, o siendo propietario a nivel particular, ¿no? El transporte colectivo lo comenté. Y bueno, el agua y la energía, el binomio agua-energía es vital. Es decir, en el caso específico del Hierro, bueno, yo he trabajado tanto en el Hierro como en Gran Canaria con la Universidad de Las Palmas, en Lanzarote con el propio Cabildo, y bueno, la energía es una especie de, el agua es una especie de reserva, es decir, en las horas valle, cuando a lo mejor tenemos generación eólica por la noche, pero no tenemos demanda, pues sin embargo sí podemos desalar agua. Entonces, es decir, conectar la electricidad, la movilidad y el agua es vital para ser eficientes y para que el sistema funcione lo mejor posible. Con respecto a la pregunta del tren, pues ahí le tengo que decir que en principio no es un tema que haya trabajado en profundidad. Evidentemente, un tren como transporte colectivo tiene un aspecto importante, un aspecto positivo de transporte colectivo. El tren es uno de los métodos de transporte que menos energía consume por kilómetro, etcétera, y bueno, podría tener algunas dificultades desde el punto de vista de ubicación de las infraestructuras, etcétera. El tren normalmente es eléctrico, con lo cual la eficiencia de su maquinaria pues también es alta. Sin embargo, no es un tema donde me haya centrado específicamente, ¿no? Entonces no le puedo contestar en profundidad porque realmente no lo conozco en profundidad, ¿no? Entonces, con respecto a las zonas ciclables, pues me parece muy interesante y muy positivo, porque cuanta más opciones de movilidad y de intermodalidad, pues mucho más flexibles somos. Es decir, crear zonas dentro de la ciudad Porque yo creo que el problema de la movilidad dentro de la ciudad no es la velocidad, sino los atascos. Es decir, si voy 2 minutos a 80 por hora y después estoy parado 4 minutos, pues al final la velocidad es 20. Entonces, si proponemos una velocidad de 30, pues es mejor, evidentemente. Y desde luego, eso va en la línea de la calidad de vida, de hacer las ciudades habitables, de hacerlas agradables. Lo veo positivo. Y con respecto al tema de los coches en red, pues creo que sería un poco a partir de ese estudio que hagamos. Es decir, las soluciones a aplicar, no podemos pretender que una solución sea única para toda Canarias. Lanzarote tendrá unos problemas, La Gomera tendrá otras, Tenerife tendrá otros problemas. Es decir, yo creo que deberíamos plantearnos como ese plan de movilidad sostenible para cada una de las islas, que deberíamos utilizar pues los parques tecnológicos que tenemos, utilizar la Agencia Canaria de Innovación, utilizar el Instituto Tecnológico de Canarias, todos los recursos y las dos universidades, recursos y conocimientos que tenemos para conectarnos con instituciones y con empresas a nivel internacional y trabajar las soluciones que ellos han ido adaptando para traducirlas a las condiciones específicas que tenemos en Canarias. Y eso nos va a permitir ir encontrando soluciones, las mejores, para cada una de nuestras islas. Incluso dentro de la isla, pues toda la isla no es uniforme. La ciudad tiene un concepto, otra ciudad intermedia otro, un pequeño pueblo tiene otro. Y en base a eso, pues diseñar las herramientas que necesitamos para cada caso específico.
Pues muchas gracias, señor Morales. Gracias por habernos acompañado hoy y por habernos ilustrado con toda su experiencia y sus conocimientos. Y levantamos la sesión. Gracias a todos.